championship defense.
Like, if you said we weren't going to make it, if you said we were some way early on, just stick with that position. Because I want you to sound like an idiot at the end.
We're in the driver's seat now.
¿Cómo están? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en NFL Live al aire, como durante una buena parte de esta temporada baja. Aquí estamos con el gusto de siempre, iniciando esta emisión de martes 18 de agosto. Cada vez más cerca el inicio de la temporada, llenos de información, de declaraciones y también de algunas novedades, John Sutcliffe, que tienen que ver con el Salón de la Fama. ¿Cómo estás?
Contento, creo que Tom Flores, que ha sido elegido como finalista, van a votar en Tampa en febrero. Necesita el 80% de los votos de los 48 que van a votar. El ambiente social que se vive en los Estados Unidos y muchos cambios que están dando, quizás no nos gusten tanto sus números de Tom Flores, pero el ser el primer hispano en ganar un Super Bowl, me atrevo a afirmar que en febrero irá a Canton, Ohio, simplemente como están cambiando las cosas en ese tema en los Estados Unidos.
Nada me gustaría más. Dos veces ganador del Super Bowl, Tomás Flores Sánchez. De hecho, me parece una injusticia que no esté. El argumento en contra fue lo mal que le fue en sus tres temporadas que dirigió a los Halcones Marinos de Seattle. 2-6 y 6 victorias en 3 años. Ojalá estemos festejándolo con Tomás Flores Sánchez.
Yo creo que sí.
Ojalá así sea. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, caballeros, todo bien y gusto en saludarlos con ganas ahora que hablabas de Seahawks, de saber qué tanto puede presionar Seattle en el oeste de la Nacional a San Francisco. Es muy interesante, los dos son equipos de postemporada, pero ¿volverán a ser campeones divisionales los 49ers? Es nuestro primer tema.
Ahora vamos justamente con eso. Lalo Varela, ¿cómo te va?
Muy bien, yo quería entrar más para darle, hacer una predicción. Sé que las predicciones difíciles son los miércoles, pero atrevidas, predicciones atrevidas. Para mí, Alex Smith, después de 17 cirugías y que ya lo dieron de alta para poder competir por un puesto en el roster, para mí, si hace el roster de 53 jugadores, para mí ya es el regreso del año. Y Tomás Flores Sánchez, en 12 años, 6 temporadas con marca ganadora, 6 con marca perdedora y solamente pasó a postemporada 5 años. ¿Eso es Salón de la Fama?
2 anillos de Super Bowl, se te olvidó lo más importante.
5 temporadas, bueno, está bien, 5 de 7.
Pero 2 anillos de Super Bowl, ¿no es eso lo
que más pesa? El primer, Lalo, y... hispano.
Eso que dice
Super Bowl,
John, eso es clave.
Va a matar todo, va a matar
por
todo.
Por lo social que está pasando, exacto, en Estados Unidos. Es más por eso.
Estoy
qué bueno por él.
Sí, sí, sí.
Con Tom Flores ganaron los Raiders el Super Bowl aquel contra las Águilas de Filadelfia, de Dick Vermeil, de Randall Cunningham, Harold Carmichael, y después también le ganaron a los Raiders, una paliza que le acomodaron al equipo de Joe Gibbs. Bueno, vamos con temas actuales. Los 49 de San Francisco y su coach, Kyle Shanahan, han tenido una serie de adversidades que han tratado de ir resolviendo. Perdieron a Emmanuel Sanders, tomaron un receptor abierto en el draft, se les retiró Joe Staley, tomaron a Trent Williams justamente el sábado del draft, pero las lesiones están empezando a caerle al equipo de Kyle Shanahan. Escuchemos su punto de vista.
You know, Kinlaw and Ayuk are probably the guys the players are watching more, trying to judge how they are. And these guys came in working their tails off. So we haven't been here that long. So I'm not just going to say it's a finished product. You know, we got to keep doing that and keep working. But both of those guys have come in, fallen right in line. So if you come in slacking around, you look pretty out of place. Usually a lot of the players are going to get to you before even a coach has to. And when you have a guy like Kinlaw and Ayuk who come in and the players are probably expecting to tell them, hey, you got to turn it on a little bit. This isn't college. When you don't have to tell guys like that, it is impressive. They are working right away. So they do seem like a pro.
Me decía Lalo Varela y tiene razón, aquel equipo de Filadelfia que perdió el Super Bowl lo comandaba Ron Jaworski en la posición de entrenador en jefe. Bueno, ahí el punto de vista del coach Shanahan. Retomemos entonces el tema de los 49 de San Francisco. Se fracturó el pie Deebo Samuel, receptor abierto, estará fuera hasta la semana 4-5. Jalen Hurd, aquel receptor abierto que tomaron en la tercera ronda del draft del año pasado, fuera por toda la campaña, lesión de ligamentos. Uf, está perdiendo elementos el equipo de San Francisco. Aquí ponemos en contexto lo que ya les habíamos dicho de Manuel Sanders, Levine Toilolo, de Forrest Buckner, Joe Staley, que anunció su retiro, y lo que ya hablábamos de Hurd, que por lesión de ligamento cruzado anterior el domingo está fuera por todo el año. Y ante todo este panorama, Seattle, Arizona o los Rams, ¿quién tomó ventaja, John, sobre los Niners en su división en el oeste de la Nacional?
Ciro, yo pienso que hace unos días, con Anderson, con reforzar su defensa, Seattle se volvió el equipo favorito en esa división. Sí creo que Kyle Murray y Arizona van a ser una grata sorpresa, pero antes de estas lesiones yo ya veía ligeramente favorito a los Seahawks. Yo creo que en estos momentos el equipo de Russell Wilson es el claro, no claro, es el favorito en esa división. Habrá que ver cómo responde San Francisco. Aparte, San Francisco trae una presión impresionante de tener que ganar, la urgencia de que el Levi Stadium no ha sido el gran éxito económico. Hay muchas cosas que la válvula de escape es un título o va a explotar la Oye Express en San Francisco.
O sea, tú ya pones a Seattle por encima de San Francisco.
Ligeramente, pero hace dos meses veía a San Francisco mejor que Seattle.
A ver qué opina Sergio y después dalo adelante.
Me gusta mucho la postura de John y yo diría que Seattle ya emparejó en la conversación a San Francisco. Luego veremos en la ejecución durante la temporada regular. Porque es cierto que los 49ers han suplido bien a Joe Staley y a DeForest Buckner con Trent Williams y con Javon Kinlaw. Pero perdieron liderazgo para mí. Esos eran dos hombres muy importantes para el vestidor de los 49ers. Mientras que Seattle, que ya está cubierto en cuanto a liderazgo con Russell Wilson, eso está muy claro, es una figura muy importante en la posición de quarterback. Pero además los Seahawks sumaron a Greg Olsen y a Bruce Irvin, a un jugador más de cada lado del balón, experimentado, talentoso, y me parece que suman en liderazgo. Así que yo también coincido, Seattle ya alcanzó a San Francisco en la conversación.
Yo sigo viendo a San Francisco por un escaso margen arriba de Seattle. ¿Tú qué opinas, Lalo?
Al principio estaba en desacuerdo con Ciro, pero en esto estoy de acuerdo contigo. San Francisco sigue siendo el candidato firme a ganar división, conferencia y Super Bowl. Ya se les olvidaron muchas cosas a mis compañeros. Russell Wilson hace olvidar muchas de sus deficiencias en línea ofensiva y línea defensiva. Uh-huh. El primer mandamiento de este deporte es: armarás a tu línea ofensiva y línea defensiva. Y otro punto, Seattle el año pasado solamente ganó un partido por más de una anotación de 7 puntos. Uh-huh. Tuvo 9-2 en marca, rarísimo esto, extrañísimo en la NFL, 9-2 en partidos decididos por menos de una anotación. Y para cerrar, les recuerdo, Seattle ganó en total sus partidos por 7 puntos. San Francisco nada más lo hizo por más de 169 puntos. No hay líneas. No hay líneas.
Nos tocó hacer ese Monday Night en San Francisco el año pasado. ¿Cómo se lo sacó a Seattle? Yo ese 9-2 lo veo a la experiencia, al saber sacar partidos.
Eso no es experiencia, eso fue suerte.
No.
En partidos de 6 puntos o menos.
El partido que hicimos en Monday Night, dirías que fue suerte, fue experiencia y sacar el partido de los visitantes.
Dije los 11 partidos, no ese. Sí.
No, pero en general, John, yo la veo diferente. Para mí el 9-2 ganando con esa diferencia te habla de sacar partidos a la hora buena y encontrar la manera de ganar, que muchas veces en los playoffs es lo que se requiere. Es decir, respeto tu comentario, pero yo lo veo
Russell
al revés.
Russell Wilson, wow, es la diferencia.
Sí, Lalo, sí, justo
pero
por
Russell
eso de
está,
Russell Wilson,
no es como si ya no está.
Me gustó lo de tu mandamiento de la línea ofensiva y la línea defensiva, Lalo. Estamos de acuerdo también que por ahí se escucha que la posición de quarterback es la más importante. Y luego, evidentemente, el head coach tiene una injerencia clave. Y ahí Russell Wilson es mejor que Jimmy Garoppolo. Y por más que Kyle Shanahan tenga un futuro muy prometedor, el mejor entrenador en jefe de estos dos también es Pete Carroll. Así que yo ahí estoy con John. De acuerdo en eso. Seattle ha alcanzado a San Francisco,
Sergio,
aunque San Francisco sea el más obligado y el más presionado.
Ey, ey, a ver, espérenme, espérenme.
Está muy parejo, el que escojas tienes razón, está muy parejo.
Lo de Pete Carroll, hay que ir un poco más profundo. ¿Se acuerdan los años que tuvo Pete Carroll después de haber sido despedido dos veces de la NFL? 7-9, 7-9. ¿Quién era su quarterback en su tercer año? Ya hasta se me olvidó su nombre. No era Russell Wilson. De repente llega Russell Wilson.
Cuando firmaron a Matt.
Y Russell Wilson es, insisto, es el que les hace olvidar muchas deficiencias.
Yo lo que he visto
también,
es que cuando
también
estos
en Kansas
dos John
City llegó Mahomes y dejó, hizo olvidar muchas deficiencias de Kansas City.
No, también. No hay comparación en eso, John.
Yo lo que he visto es que cuando estos dos se enfrentan, sí son muy parejos.
Sí.
Los tiros son directos y aunque San Francisco en el papel esté mejor, Seattle termina emparejando. Pero mientras Seattle pasó más problemas para ganar sus partidos, yo estoy con lo que dice Lalo, le ganaron a Green Bay por 29 y por 17 puntos de diferencia, uno de ellos en playoffs, a Minnesota en playoffs por 17, o sea, los machacó. Y no se les olvide, quedaron a 7 minutos de ganar el Super Bowl, 7, si no es porque Mahomes despertó en el final, a los Panthers por 38, Arizona por 10, a Cleveland por 28, a Cincinnati por 24, yo sé, esos no fueron contendientes, escogí los de la recta final, cuando se decidieron, no nada más los ganaron, los aplastaron, y equipos que llegaron a postemporada. Algo que quieran agregar, pues se puso bueno el tema.
Y no olvidar a Arizona. No olvidar a Arizona.
Sí,
que
van
a DeAndre Hopkins. Sí, a los Cardinals.
Sí, con DeAndre
a ver,
Hopkins.
Una rondita yo, de cierre yo, yo, de 15 segundos yo, cada quien. John, vas.
Yo lo sigo diciendo, la próxima sensación en la National Football League es Kyler Murray.
Sí,
no sé si le va a alcanzar para competir con San Francisco y Seattle, pero sí creo que va a ser una división divertidísima y los Rams van a estar embarrados en el sótano.
Sí, seguro. De acuerdo. Pues yo quisiera usar mis 15 segundos con Lalo y espero que él use los suyos conmigo, porque Lalo, hiciste menos a Pete Carroll, pero no me digas que Kyle Shanahan es mejor entrenador en jefe que él.
Ha hecho mejores cosas Kyle Shanahan en su puesto como entrenador en jefe en su primera oportunidad. Pete Carroll fue despedido. Espérame. Pete Carroll fue despedido de los Patriots y fue despedido de los Jets. Con USC fue donde hizo su trabajo. Y ese 7-9, 7-9.
Pero con Seattle ya ganó también un anillo.
Hoy, ¿quién es mejor?
Está bien. Yo dije, ha empezado, hay que aprender a escuchar. Ha empezado mejor como entrenador en jefe Kyle Shanahan que Pete Carroll. Eso fue lo que dije.
Está bien.
Pues como este tiro se puso también muy bueno, el que van a tener los Seahawks y los Niners para la próxima campaña es de las cosas más atractivas que habrá en la NFL por ganar la división. Coincido en que los Rams, después de estar como la gran sensación, se han debilitado dramáticamente.
¿Cuál McVay?
Y van para abajo. Bueno, algo de los Rams, ya lo comentamos, de los Raiders mejor, para que te pongas contento, John. Derek Carr, pues tendrá que acostumbrarse a lo que ayer coincidíamos es amor apache de su entrenador en jefe, de John Gruden, ese que dicen que es el gurú de quarterbacks. Yo creo que el gurú de quarterbacks es justamente Shanahan. Cuando se refirió a su quarterback y le prendió incienso, pues sí, fue al quarterback, pero al suplente. Me entusiasmé con Marcus Mariota. Es un deslumbrante ejecutor, deslumbrante ejecutor de jugadas. Por Dios, yo creo que se le pasó la mano. ¿Qué dijo? Les presentamos lo que ha hecho Derek Carr con John Gruden de la mano. A ver, vean en el 2018, 4 ganados, 12 perdidos. Pero aún así, eso te habla mucho de la compañía que tenía Derek Carr, 70% casi de sus pases completos, superó las 4,000 yardas. Y al año siguiente, con mejor personal, terminó 7 ganados, 9 perdidos, subió casi 20 puntos su rating. ¿Cuánta presión está imponiéndole su coach a su quarterback titular con todo este tema de Mariota hacia Derek Carr, Sergio?
Mucha, para mí. Por la declaración de lo deslumbrante que es con los pies y de cómo puede crear jugadas. Dijo también que viéndolo en el entrenamiento arrancó lento, pero cerró muy fuerte. Es decir, le está gustando a Gruden lo que ve de Mariota y lo dice abierta y públicamente. Le mete presión por esa parte, pero le metió presión desde que lo llevó al equipo, desde que decidieron llevarlo, porque si estuvieran tan convencidos de Carr, no le habrían dado una oportunidad a Mariota. Hoy el titular, y seguramente en un mes, en temporada regular, de inicio el titular será Carr, pero ahí va a estar Mariota, que no deja de ser un quarterback veterano ya, va por su sexta campaña en la NFL y ha lanzado, por poner un ejemplo, más de 13,000 yardas en su carrera ya con Tennessee.
Claro, es una presión real la de Mariota sobre Carr.
Yo no meto las manos por ninguno de los dos, porque también ya se le olvidó a Sergio. Marcus Mariota, primera selección de los Titans y segunda total. Uh-huh. Llegó con bombos y platillos y Ryan Tannehill le quitó el puesto. Es un mariscal de campo mucho más limitado de brazo que Carr. Solamente una temporada ha completado más del 65% de sus pases. Solamente uno de cuatro años, más de 20 pases de touchdown. En todos esos números está mejor Carr, pero tampoco es la gran... Yo tengo mi duda en los dos quarterbacks. Ninguno me convence.
Sí, y también tiene sus broncas de liderazgo, Marcus Mariota, sí, que sí. Eso para efectos de un quarterback tampoco es lo mejor. A ver, John, dale. Con el amor apache de John Gruden.
No, pero a ver, en la votación en Twitter de la cuenta de NFL Live puse poca presión. Obviamente que lo trae y está la presión, pero su quarterback es Derek Carr. Yo conozco bien a Gruden, a Coach le encanta vender humo, le encanta echar el rollo que la prensa quiere escuchar.
¿Dijiste vende humo?
Le encanta, yo lo he visto, le encanta dar la frase... No, hombre, y este jugador me encanta, como cuando decía de Antonio Brown hace un año. Pero no lo que diga atrás, en privado, le tiene todo el apoyo a Derek Carr esta temporada. Si es un hecho que Carr tiene que responder en Las Vegas, porque la presión es otra. Pero es coach, lo dije ayer. ¿Cuántas veces no lo vi decirnos algo en corto de un jugador o el previo de un Monday Night y cuando acababa la junta de producción decía otra cosa al canal local y te atacabas en la risa porque decía... exactamente lo que el periodista quería escuchar.
Pero ayer, John,
o antier les dio esa declaración. A lo que voy es, el apoyo lo tiene Carr, pero esta es su temporada que tiene que demostrar.
Claro, porque si estuviera tan convencido de Carr, hoy ni el coach Gruden ni Mike Mayock hubieran llevado a Mariota a competir.
Pues hoy necesitas tener un buen backup. No le había... ¿Te acuerdas que trajo a McCarron, que no le gustaba en la banca, era grillo, por eso se deshizo de él? También necesitas traer a veces a alguien de banca que sabe su rol y sabe su circunstancia en el equipo. Y eso es lo que quería Gruden. Y Mariota, con el billete, dijo, perfecto, coach, con esa lana, yo hago lo que usted me diga.
Yo no aseguraría que Derek Carr va a ser titular toda la temporada con los Raiders.
No, yo
que la va a empezar, yo sí, creo que la va a terminar, no estoy tan seguro.
El titular es Derek Carr, pero es un quarterback limitado. Solamente el 2016 fue muy bueno. Desde entonces sí. Ha venido a menos. Armas tiene.
Uh-huh. Ya le trajeron ahora sí le trajeron a Speedy González, ¿no?
Ajá. Y me parece muy valiosa la lectura que nos pueda dar John de estas palabras, porque sí creo que muchas veces hay que aprender a leer entre líneas de lo que dice John Gruden, que se quedó deslumbrado con Marcus Mariota, pues en Tennessee, así que tú digas muy rollo, deslumbrante, pero... no fue. Por eso
son iguales.
La titularidad y hoy es suplente. Gracias. Bueno, decías de la encuesta. Qué bueno que no te entendí lo que dijiste. ¿Cuánta presión ejercerá Marcus Mariota sobre Derek Carr? Eso mismo les hemos preguntado a nuestros amables aficionados. La encuesta disponible en @NFLLive-ESP. El 37% dice que mucha presión. El 40% dice poca presión. El 23% dice no hay presión. Sigan participando. Está disponible en nuestro portal de Twitter.
McCaffrey, Chubb, Elliott, Henry, grandes nombres que buscarán coronarse como el mejor corredor del 2020. ¿quién será el acreedor a ese prestigiado título? Lo comentamos al volver a NFL Live.
I've always been a competitor, always been somebody who wants to win. And
McCaffrey running free, unbelievable. He leaps and somersaults, McCaffrey takes it home. I did not call the play, I can
Christian McCaffrey tuvo un año superlativo en el 2019. Superó las 1,000 yardas por recepción y las 1,000 yardas por la vía terrestre. Un muy exclusivo grupo que solamente integran Roger Craig en 1985 y Marshall Faulk, que lo logró en 1999. Punto. El hijo del gran Ed McCaffrey tiene una fuente de inspiración muy particular. Les invito a que la revisemos.
Bruce, just look right into the camera lens.
My last name is Lee, Bruce Lee.
To the eyes, you would use fingers. Don't worry. To the eyes, all straight at the face, from the waist, everything on.
Bruce Lee, I was definitely a fan from a young age.
Start off. Boy!
My dad used to have all the Bruce Lee tapes playing, and I think that's kind of where I became a huge Bruce Lee fan. Saw all the movies, Enter the Dragon.
I gather you still don't have enough to bust up his operation.
A martial arts expert and film star, Bruce Lee was also a philosopher whose writings had a profound effect on the father-son football duo of Ed and Christian McCaffrey.
I love the movies because of the action, but when I really dove into, you know, what he was saying, I became really fascinated by it because I felt that, you know, a lot of what he said was true, and I think a lot of it went against the grain for his time.
I thought Bruce Lee was brilliant and had a lot of wonderful theories and was an expert at controlling breathing, but also charging your body even while at rest. You're on the line of scrimmage. How do you get your body, without jumping off sides and having a false start, ready to go while you're moving, while it looks like you're stationary, and then you're exploding from a static position?
A lightning bolt, Christian McCaffrey.
You have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there.
There was a famous, you know, one-inch punch that he had where he generated an incredible amount of power in such a short amount of space. And that's very applicable to the sport of football.
When you want to move, you're moving. And when you move, you are determined to move. Not taking one inch, not anything less than that. If I want to punch, I'm gonna do it, man.
He was definitely ahead of his time. You know, I think the way he trained, his philosophy on life was something to be idolized and something to be modeled after.
You push it out, but all the time you are keeping the continuity going. Bending, stretching, everything.
What are some of the favorite quotes you apply?
He says, be formless, shapeless like water.
Empty your mind. Be formless, shapeless like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
I love that quote, and it kind of ties into another quote I love when he says, notice the stiffest tree is always the first to break, but the bamboo and the willow bend with the wind. That obviously can be applied to life, but in athletics, I've never been the biggest, strongest guy out there. And that quote makes a lot of sense to me. You know, the bamboo and the willow, not the biggest, but they bend with the wind, and being able to shift your body into different movements and kind of go with the flow.
Touchdown, Christian McCaffrey. They can't get
it. McCaffrey makes sure people know how important Lee's words are to him, whether it's with his Twitter background, social media posts about Lee's philosophies, or with the clothes he wears.
How do you apply his quotes, his teachings in your daily life?
I've always been a competitor, always been somebody who wants to win, and sometimes I get really upset, get really hard on myself and down on myself. And he talks about being calm and being balanced, and I constantly remind myself of those things, you know, whether it's in the game or in life, and continue to move on, continue to become the person you set out to be.
running water never grows stale, so you gotta just keep on flowing.
Muy bien, ahí está Ed McCaffrey, que quedó entre los mejores en yardas estrictamente terrestres la campaña pasada. Fue el tercero mejor en ese rubro. Lo superaron Derek Henry y también Nick Chubb. Ezekiel Elliott quedó en el cuarto lugar. Estos fueron los cuatro mejor rankeados en esa categoría. Y hablando de Nick Chubb, tuvo que abandonar la práctica. A perder el primer juego de temporada regular de los Browns, que está programado para el próximo 13 de septiembre, pero tiene que pasar por el protocolo de conmociones, etcétera. Eso le puede entorpecer algunas de estas primeras prácticas ya equipadas de su equipo. ¿Qué fue lo que dijo Nick Chubb hace algunas semanas? No, pues no me molestó terminar sin ganar el título de yardas terrestres la temporada pasada, pero eso me motiva para lograrlo en la que viene. Nick Chubb sabe que va a tener que compartir algunos acarreos la próxima campaña, porque ahora tiene ya también quien le complemente en esa posición. ¿Quién es su favorito para ser el número uno en yardas terrestres para la próxima campaña, Lalo?
Mi favorito es Ezekiel Elliott. ¿Por qué? Todavía, pese al retiro de Fredrickson, ¿sí? Del centro, Tyron Smith, Lyle Collins, Zach Martin siguen siendo muy buenos tackles, muy buen guardia, sigue teniendo, y además llega Mike McCarthy, que va a tener que hacer algo, ponerle marcha atrás. El equipo no va por donde va Dak Prescott, pese a todas las armas que tienes. Vas por tierra. El juego terrestre controla el partido. Lanzas para anotar, corres para ganar. E insisto, el juego terrestre es el que controla el partido. Sí, Elliot.
Pero tampoco es que haya tenido mucha orientación terrestre Mike McCarthy antes, ¿no,
Lalo? Acá lo va a hacer.
Okay. Bueno, jamás tuvo un corredor del nivel de Elliot. Ese puede ser un argumento también muy válido para lo que dices. ¿Qué dices, John? ¿Cuál es tu candidato a número uno en yardas terrestres?
Sí, porque Christian McCaffrey hay que manejarlo como aparte, ¿no? Como funge también como receptor, él se maneja aparte. Pero a mí me gusta mucho Nick Chubb. Yo creo que Cleveland ha mejorado la línea ofensiva. Tiene un techo todavía que no ha alcanzado. Estuvo en un Pro Bowl. Creo que vamos a ver mucho más coordinación de Baker Mayfield con Jarvis Landry, con OBJ. Eso va a abrir más el ataque terrestre. Sí sé que está Kareem Hunt, pero me da la impresión que en su primer año de Nick Chubb apenas vamos a ver los ladridos en la perrera.
¡Qué perrito tan insignificante, hombre!
Oye, ese perro no hizo mucho miedo, que digamos.
Nick Chubb con todo. Sí, bueno, ¿qué quieren que hagan?
Está mejor.
Me salió como de French Poodle, pero también sí. Se saben defender.
Se entendió. Pequinés, eso que soy yo. Bueno, no lo puedo creer, estoy de acuerdo con John. Híjole, qué raro. Estoy de acuerdo con
bien,
lo que dice John.
Está bien que se
mejoraron la línea
mientras
ofensiva.
No se te pegue lo de Lalo, estás bien.
¿Y sabes una cosa? Qué raro. ¿Sabes una cosa? Desde Jim Brown, 1965, no había un corredor con la campaña tan buena que tuvo Nick Chubb la temporada pasada. 1965, imagínate nada más. ¿Tú qué dices, Sergio? ¿Con quién vas?
Yo ahora voy a estar de acuerdo con Lalo. Voy con Ezekiel Elliott, no, que estuvo ayer en conferencia de prensa. No dio mucho de qué hablar, pero algo me gustó bastante. Y es que por fin admitió Ezekiel Elliott que le afectó, que lo perjudicó haberse ido a Los Cabos y no haberse presentado a Oxnard, California, como el resto de los vaqueros. Ya consiguió su contrato la temporada pasada. Ahora dice también que tiene grandes expectativas de él mismo y que tiene mucho que probar. Así que tomando en cuenta que ya tiene su dinero, que tiene ganas de demostrar y que ya admitió que le afectó irse a esta especie de huelga la temporada pasada, yo voy a ir con Ezekiel Elliott, que en sus cuatro temporadas en la liga, dos de cuatro temporadas ha sido líder corredor de la NFL.
Yo les quiero preguntar algo, ya escucharon a nuestro productor, tenemos que ir a pausa, pero quisiera un minuto y que cada quien en 20 segundos me digan por qué nadie consideró a Derrick Henry. Tennessee va a seguir dependiendo de este jugador.
Sí.
El año pasado sabías que te iban a atacar por tierra y aún así no podían pararlo. ¿Por qué no ir con el que fue el número uno en esa categoría el año pasado?
Muy fácil la respuesta.
A ver, yo diría que qué difícil que tuvo más de 300 acarreos la temporada pasada y que le vuelvas a dar tantas veces el balón, que vuelva a mantenerse tan sano, tan fuerte. Es muy complicado en este deporte tan físico y de tanto contacto. Mucho desgaste, muy complicado.
¿Por qué no, Henry?
Esa es la respuesta. Jamal Anderson de Atlanta. Los corredores que han tenido un castigo tan fuerte al año siguiente se caen. Y nada más para cerrar, estoy también de acuerdo con lo que dice John, porque Stefanski va a correr más el balón con los Browns, así lo hizo con los Vikings.
John, ¿por qué no Henry?
Que yo creo que ya llegó a su techo y la idea era pensar en esta próxima temporada. Yo creo que Nick Chubb todavía no llega a su techo. Ciro, yo te quería pedir un favor, ya que estuviste de acuerdo conmigo, con Nick Chubb.
Que ladres.
A corte, no te podías echar unos ladridos. Si quieres, ladramos al mismo tiempo. ¡Órale!
Bueno, vamos a pausa entonces.
¡Órale,
venga,
vas!
Y así promediamos un poco.
¡Ay, un ladridito!
Ahí fue.
¿Vas? Está mejor.
Eso siempre es más respeto, la perrera municipal.
No oigo.
Vamos. Háblenle a Hanford Dixon y Frank Minifield.
¡Grande, John!
Hoy le toca análisis a los Panthers, los Carolina Panthers, que dejaron a Ron Rivera después de iniciar 5-7. Y se quitaron de encima al 2 veces ganador del nombramiento de coach del año. El dueño David Tepper ya trajo a la persona que él quería, Matt Rule, procedente de la Universidad de Baylor. 7 años, $40 millones, y no nada más se fue Ron Rivera. La limpia que hubo en los Panthers fue en varias categorías, porque también Cam Newton se fue, Luke Kuechly se retiró, Greg Olsen, bye, tomaron a Teddy Bridgewater, a Russell Okung, a Robbie Anderson, por mencionar algunos. ¿Cómo les suena el experimento entre Bridgewater y Matt Rule? John, adelante.
Bueno, de entrada, Bridgewater, me encanta la opción. Creo que va a ser mejor, va a dar más resultados que Cam Newton acabó dando en las Panteras. Sí te la estás rifando, como lo hizo Philadelphia en su momento cuando trajeron al de Oregon y las cosas no se dieron muy bien, pero creo que sí tienen una estabilidad y veremos si el riesgo toma. Sé que la capacidad de su estadio es para 75,000 aficionados y piensan meter 15,000 en los juegos de casa, Ciro.
Muy bien, ¿qué piensan de este experimento Bridgewater Rule, Sergio?
Muy difícil que en su primera campaña funcione por la cero experiencia que tiene Rule en la NFL. Solo en el 2012 fue asistente de la línea ofensiva de los Gigantes de Nueva York, y eso no es mucho que presumir. Así que qué difícil, la verdad no tengo muchas expectativas en torno a Carolina, más allá de que me guste Bridgewater. Me parece un buen quarterback a secas. Por supuesto que Christian McCaffrey es un corredor extraordinario, pero Las Vegas los proyecta con 5, máximo 6 triunfos en la campaña.
Un equipo, Lalo, que se llevó a Joe Brady, procedente de LSU, para trabajar en la parte ofensiva.
El que ayudó a Joe Burrow, que tuvieron esa campaña sensacional. Hace 10, 15, 20, 30 años, el fútbol colegial era un deporte amateur totalmente comparado a la NFL. Ahora la NFL se parece mucho al colegial. ¿Por qué digo esto? La Universidad de Temple era un desastre y Matt Rule la corrigió. Entrenador del año, números ganadores. Lo mismo con Baylor y más con Baylor porque estaba con un escándalo de acoso sexual y de violaciones durísimo. Transformó ese equipo. Los Gigantes querían a Rule, pero las Panteras se lo llevaron. Ese es un problema. Y la división está Nueva Orleans, está Tampa Bay y está Atlanta. Ese es otro problema.
bravísima la división y dependen mucho de Christian McCaffrey. El 44% de las yardas totales de los Panthers el año pasado fueron justamente de Christian McCaffrey. ¿Qué onda, John? ¿Por qué te sigue diciendo el productor el terror del touchscreen? Sí, yo te he visto muy prolijo, muy acucioso en tus intervenciones. Ahora te toca el calendario de los Panthers.
Quería poner unos empates y no me dejaron, Ciro. Por eso tuve un malentendido con la producción. Pero bueno, vamos a empezar con el calendario. Lo de Terry Bridgewater, hoy hablamos de Alex Smith, pero ¿se acuerdan hace unos años que estábamos al aire y pararon los vikingos sus entrenamientos y se pensaba que podía perder hasta la pierna? Bueno, van a abrir, coach, I didn't mean it, contra los Raiders, van a ganar en casa. Con 15,000 aficionados aproximadamente es lo que se espera que Carolina va a poder tener. Comienzan con una victoria en casa contra los Raiders. Luego, como dice la canción, todo se derrumbó de ahí en adelante. Semana 2 van a visitar a number 12, a Tom Brady y los Bucks en Tampa. Y ahí veo la primera derrota por parte de Terry Bridgewater y Matt Rule y Carolina. La semana 3 también se les complica, van a ir al nuevo magnífico estadio SoFi de los Chargers de Los Ángeles y será una segunda derrota consecutiva. Entonces ganan con Raiders, pierden en Tampa, pierden en Chargers, pero luego la semana 4 regresan a casa contra Kyle Murray y Arizona y veo a Carolina sacando la victoria, comenzando la temporada 2-2. La semana 5 van al Mercedes Dome en Atlanta, Georgia, un equipo de Atlanta que también creo que va a ser más competitivo de lo que uno piensa y van a perder en la semana 5 en Atlanta. Luego van a ir con uno de los peores equipos en la NFL recibiendo a Chicago en la semana 6. Veo ganando a Carolina ampliamente a los Chicago Bears. Semana 7 irán con el líder de su división en esos momentos, que son los Santos de Nueva Orleans, de Drew Brees, y será una derrota en la semana 7 en el Mercedes-Benz Superdome. En la semana 8 tendrán su revancha en casa, en Carolina, recibiendo a los Atlanta Falcons, y ahí sí veo que Carolina saca la victoria en casa contra Atlanta. Luego van a su visita más complicada en la semana 9, Terry Bridgewater visitando a Pat Mahomes y los Jefes de Kansas City. Ahí van a ganar los Chiefs y otra derrota más para Carolina. Semana 10 tendrán otra revancha de división y en casa, aunque van a ser favoritos los Bucks como por 6 o 7 puntos, va a dar el campanazo el equipo de Carolina y en la semana 10 le van a ganar a Brady. Luego jugarán en semanas consecutivas en casa en la semana 11, contra, pues no sé si va a ser Detroit o Chicago el peor equipo, pero en la semana 11 reciben a los Leones y no deben de tener ningún problema en ganarle a Detroit. Semana 12 visitan los vikingos de Minnesota. Minnesota va a estar peleando a esas alturas de la temporada la división con los Packers y va a haber una derrota. Semana 3, bye. Eso quiere decir que van a regresar frescos, con ganas, y le van a ganar en casa a Denver en la semana 14. En la semana 15 visitarán a Aaron Rodgers y Lambeau Field y Green Bay van a perder contra los Packers. Semana 16, la penúltima, irán a Washington. Washington ya va a ser el hazmerreír, ya no vamos a saber ni quién va a ser el quarterback titular en Washington y van a sacar la victoria. Y en la semana 17, para finalizar la temporada regular, le pagarán la visita que ellos ya habían ido, cierran en casa contra los New Orleans Saints de Drew Brees. Drew Brees ahí va a estar peleando con Tampa la división y en la semana 16 Carolina va a perder y van a tener 500 de porcentaje, 8 ganados y 8 perdidos para los Panthers. Eso es mi opinión.
Sí, el tema es que el calendario está bravísimo, entonces como que por dónde les ayudamos a los Panthers. La pura división, como comentabas hace un momento, está muy complicada. Tener que enfrentar dos veces a Nueva Orleans, dos veces a los Bucaneros de Tampa y dos veces inclusive a los Atlanta Falcons, pesado para los Panthers. 8-8 pronostica el señor Sotcliffe. Vámonos a mensajes, regresamos y hablamos de Miami, uno de los equipos más queridos.
With the fifth pick in the 2020 NFL Draft, the Miami Dolphins select Tua Tagovailoa.
Man, this has been a dream growing up. Being able to go out there and represent my family in a Dolphins jersey, it's a blessing.
Tua Tagovailoa ya practicó equipado con los Dolphins. Fue la primera desde la lesión en la cadera que sufrió en noviembre del año pasado. Se le vio bien, con movilidad, desplazándose fuera de la bolsa de protección. Esa fue la nota. Aunque según reportes, el mejor pase del día lo tuvo Josh Rosen, que conectó con Jakeem Grant. Y el más consistente fue Ryan Fitzpatrick, el loco Fitzpatrick, que a sus 37 años de edad pues entiende mejor con Devante Parker, con Preston Williams, que fueron los receptores con los que trabajó. Apoyo terrestre en Miami, bueno, suena mucho mejor con Jordan Howard y con Matt Breida. Ataque aéreo, híjole, pues salvo Devante Parker, no hay mucha profundidad. A ver qué tal con Gary Jennings, con Isaiah Ford. El ala cerrada me gusta, lo hizo bien el año pasado Mike Gesicki. No tan contundentes por aire como si lucen por tierra, la línea ofensiva reforzada especialmente al centro con Ted Karras. Escuchemos a Brian Flores.
We're taking this one day at a time with Tua, as we are with every player, and you know, hoping that he improves on a daily basis. But you know, like any rookie, he needs the snaps and he needs the reps to improve and get better and give himself a chance. Tua and Fitz, and you know, Rosen as well. I think you know, those relationships that are building. It's just one example of, you know, hopefully, you know, what we're getting from the majority of the guys in the locker room.
Es muy importante rodear a tu quarterback de talento, Tua, que va llegando, y para cuando se convierta en el quarterback titular de este equipo. ¿Está rodeado, Sergio, del talento suficiente para ser triunfador?
Pues parece que a la defensiva Miami ha mejorado, y aunque es el otro lado del balón, va a ser muy importante que la defensiva te mantenga en el juego. Byron Jones, Shaq Lawson, Kyle Van Noy van llegando. Y específicamente la defensiva, Devante Parker tiene que ser su mejor aliado, al igual que Christian Wilkins. Hablabas del draft, de lo que pudieron hacer con Tua y con la línea ofensiva. Sí espero que ganen más de 5 juegos que ganaron la temporada pasada, pero tampoco me imagino una campaña ganadora todavía para Miami.
Es que el año pasado, Lalo, su líder corredor fue Fitzpatrick. ¿Cómo me explicas eso? ¿Hoy cómo andan de talento?
Porque no había línea ofensiva, fueron la peor por tierra. Permitieron 58 capturas. Durísimo, y además el calendario no va a perdonar. Reciben, entre otros, a Seattle y Kansas City, y después viajan a San Francisco, en Denver, en Arizona. Y una defensiva, ya decía Sergio, estoy de acuerdo con él, ha mejorado esta defensiva por los nombres que llegaron, porque fueron 32 en puntos y 30 en yardas. O sea, no puede ser peor este equipo.
Uf, ¿cómo los ves, John?
A mí me gustó los cimientos que puso Coach Flores el año pasado, pero no tiene una varita mágica. Yo creo que van a comenzar con Fitzpatrick, a Tua lo tienen que ir cuidando, y si bien les van a ser un equipo como el calendario que puse las Panteras, de 8-8. 500 de porcentaje sería un gran año para ellos. No hay que olvidar
que
este equipo lleva un buen rato en reconstrucción.
Sí, y esa reconstrucción la encabezaron en el draft, donde se llevaron, ¿qué fueron? 13, 14 jugadores. Para ponerlos a todos en sintonía colectiva, eso lleva tiempo y le va a costar a Miami.
Debe Porque tener hicieron una venta de garage, Siromo. Fue venta
me refiero al capital de draft. Esos novatos que van llegando, les va a llevar tiempo también meterse en sintonía. Bueno, antes de ir a mensajes, les invitamos a que nos acompañen en el Necaxa contra Santos de este viernes 7:20 de la noche por la pantalla de ESPN2. También llevaremos al Atlético de San Luis contra Cruz Azul a la misma hora, pero el próximo domingo. Así es de que es la cartelera que tenemos de fútbol mexicano por ESPN. Des Bryant no juega fútbol americano desde la campaña 2017. Intentó regresar con los Santos de Nueva Orleans, una lesión se lo impidió, y ahora lo está intentando Lalo, con los Cuervos de Baltimore, ¿le ves futuro?
Muy difícil, uno por lo que decías. Marquise Brown es muy veloz, Mike Boykin es el otro receptor, pero muchas formaciones con dos o hasta tres alas cerradas. Yo creo que no hace el corte.
Yo tampoco lo creo. John, ¿tú qué opinas?
Harbaugh ya lo quería en su momento en el 2017. Es decir, yo creo que los Ravens le van a dar la oportunidad. No sé cómo ande físicamente. Me da la impresión que se va a quedar un rato y puede ser esas que hasta el último vamos a ver si se queda en el roster. Pero sí me da la impresión que Harbaugh realmente le quiere dar una oportunidad a Dez Bryant.
Sergio.
Sí, también creo que Baltimore lo está considerando seriamente. Tiene 31 años. Me parece que en su mejor forma física y si se mantiene sano, puede ser todavía un buen segundo receptor o un muy buen tercer receptor en un equipo. Talentoso, sin duda que lo es.
Fue un draft de estupendos receptores abiertos y los Ravens tomaron en la tercera ronda a un egresado de la Universidad de Texas, a Devin Duvernay, y también tomaron otro receptor abierto ya más adelante hasta la sexta ronda. Entonces, talento joven tienen ahí y muy interesante. Yo dudo que se vaya a quedar Dez Bryant. Ya desde sus últimos partidos con Dallas no lograba separación de los jugadores defensivos, además de que es de alto mantenimiento, es caprichoso y de comportamiento a seguir. Volvemos. El gigante contra la sorpresa, Bayern Munich contra Olympique de Lyon, lo tendremos por ESPN este miércoles, no se lo pierda, a la hora acostumbrada, a la hora de la Champions, hacia las 2 de la tarde. El Olympique de Lyon, la gran sorpresa de esta competencia. ¿Quién sería el Olympique de Lyon en la NFL en la próxima campaña, John?
Me late que Atlanta, los Falcons pueden Atlanta. Ser de la nada, ser muy competitivos.
Llevas 3 años con los Falcons, Sergio.
Sí.
Arizona, ¿no? Kyler Murray, sí, me gusta. Larry Fitzgerald, DeAndre Hopkins.
Lalo.
Drew Lock y los Broncos.
Los Broncos, es que están, la división está bien complicada. Oye, ahí está Kansas. Ya nos vamos. En
ahí
10
está,
segundos,
ahí está.
Le había pedido un pozole a Lalo, pero ya lo cancelé.